A lo mejor lo has notado como yo. Llega el comienzo de curso, septiembre, octubre, y corres como un conejo. Corres como un hámster en una rueda. De repente haces dos, tres cosas a la vez y te das cuenta de que en el tiempo libre no había estrés y ahora hay estrés. Además, esto dicen que es súper insano. Está en el origen de los infartos, de la hipertensión, de tantas enfermedades y del exceso de cortisol. Vamos a preguntarle a Marian Rojas cómo no preocuparse tanto. ¿Cómo podemos hacer para frenar este proceso? Marian Rojas, buenos días.
Buenos días, Cristina. Ay, Dios mío, esas preocupaciones. Pero es que es verdad que la preocupación afecta al organismo y afecta a la mente.
¡Esto!
Es que yo me acuerdo que cuando escribí Cómo hacer que te pasen cosas buenas, que hablo mucho de este tema, había gente que decía, no, esto parece pseudociencia, ¿cómo van a tener los pensamientos y las preocupaciones una influencia en nuestra salud o en nuestro sistema inmune? Bueno, pues eso que se vislumbraba y que ha habido, bueno, a lo largo de toda la historia ha habido pensadores, médicos, filósofos que han hablado de la influencia de, ya lo decían, en mens sana in corpore sano, al final que esa mente, que esos pensamientos no nos aturdan demasiado, pues tiene una influencia muy importante en el cuerpo. En los últimos años se habla mucho de una especialidad o de que se llama PNIE, que a mí me fascina y a mí me encanta, y de hecho participé el martes de la semana pasada en un evento con gente especialista, que es psiconeuroinmunoendocrinología, es decir, cómo los pensamientos, la psique, las emociones influyen en el sistema nervioso, en el sistema inmune y en el sistema endocrino, en el tema de las hormonas. Para que tú te hagas una idea, Cristina, nuestros linfocitos, es decir, nuestros glóbulos blancos, tienen receptores en su membrana para el cortisol, es decir, nuestro sistema inmune escucha si hay demasiado cortisol liberado. Y nuestros oyentes ya conocen el cortisol, que es la hormona del estrés que se activa en los momentos de amenaza. El problema es que esa amenaza se activa no solo cuando tú vas por la calle y aparece un ladrón o un león o un tipo con una pistola, sino con otro tipo de estados de amenaza de la supervivencia. Puede ser supervivencia afectiva, que mi pareja o mi marido o esposa me deja o me engaña. Supervivencia profesional, temas de trabajo, situaciones complicadas, supervivencia económica, que no llego a fin de mes. Entonces, claro, ese estado de alerta se activa ante la supervivencia física que todos conocemos, pero otro tipo de supervivencias. Y luego, esa frase, ese concepto tan importante, y es que mi mente y mi cuerpo no distinguen una amenaza real de una imaginaria. Es decir, y si mi pareja me está siendo infiel, y si mi hijo está en las drogas, y si mi madre tiene Alzheimer, y si no llego a fin de mes. Y el 90% de lo que nos preocupa no sucede. Pero el problema es que la mente y el cuerpo no distinguen lo real de lo imaginario. Y cuando yo me intoxico de pensamientos y de preocupaciones, se activa la amígdala cerebral, que es como la alarma del cerebro, que detecta las amenazas. Y cuando te preocupas demasiado, la amígdala reacciona como si el peligro ya estuviera ocurriendo, aunque solo sea un pensamiento. El sistema de estrés se enciende, se liberan las hormonas, el cortisol, la adrenalina, acelera el corazón, la respiración, la tensión muscular. Y luego, a largo plazo, pues se te puede dormir el párpado. Puedes notar problemas digestivos, hinchazones abdominales, contracturas. Es decir, todo el cuerpo responde a esto. Calmar la mente y domar los pensamientos es uno de los grandes retos, en mi opinión, del siglo XXI. De hecho, yo suelo decir que tener buena salud mental, fuera de una patología psiquiátrica, por supuesto, es aprender a dominar, domar y cuidar nuestra voz interior. Cómo nos hablamos, lo que nos decimos, cómo nos narramos nuestra historia, y tener una serie de herramientas para ello, pues puede ser muy útil.
Claro, hacer deporte, parar, meditar, imbuirte en el silencio, relajarte con música tranquila, mirar el verde. A mí todo eso me sirve para de repente parar.
Bueno, yo te voy a dar tres tips hoy. Podríamos dar muchísimos porque sabes que esto es uno de mis grandes temas de trabajo, investigación y divulgación. Uno es la respiración, que es aprender a respirar de forma que calmes el sistema nervioso, el estado de alerta. Hay varios tipos, hay uno que yo recomiendo bastante, que es el 4-7-8, que es el que recomienda el doctor Bale, que es inspiro en 4 segundos, mantengo la respiración 7 y expiro en 8 segundos. Y hacerlo varias veces al día o en momentos donde te notas ese estado de de preocupación, porque la respiración consigue estimular el nervio vago y calmar ese estado de alerta. Hay otro que es el tema de pasear, porque hay gente que dice, mira, yo María en el ejercicio me cuesta, pero pasear, porque cuando empiezas a pasear empieza primero a latir el corazón, al cabo de unos 5 o 10 minutos empieza a bajar los niveles de cortisol, a los 20 minutos empiezas a bajar las preocupaciones y el pensamiento rumiativo, empiezas a bajar los niveles de glucosa, quemas grasas, generas dopamina buena, es decir, el tema del paseo, y así es en la naturaleza, no te cuento. Y el tercero es un ejercicio que yo uso mucho para mí misma, con mis pacientes, y yo lo recomiendo, que es, imagínate que tú te dices esas sentencias horribles que a veces nos lanzamos, ¿no? Nadie me quiere, ¿no? Pero me lo he hablado con una paciente ayer. Entonces yo le digo, esto, nadie me quiere, ¿por qué nadie me quiere? Entonces yo le hago como una especie de desbloqueo en 5 pasos. Le digo, primera pregunta, ¿nadie te quiere? Sí, Marian, nadie me quiere. ¿Absolutamente y 100% nadie te quiere? Hombre, Marian, absolutamente y 100% no. Mi madre me quiere, yo tengo dos amigas que me quieren. Vale. Tercero, cada vez que viene a ti, ¿nadie me quiere? ¿Cómo te sientes físicamente? No, Marian, horrible. O sea, un nudo en el estómago, me encuentro fatal, o sea, tengo mareo, imagínate. Cuarto, si esa frase nunca más volviera a tu cabeza, ¿cómo sería tu vida? Bueno, María, pues sería un alivio. Y quinta pregunta, ¿la frase contraria puede tener algo de verdad? Es decir, alguien me quiere, hay gente que me quiere. Pues sí, María. Es decir, a veces tenemos preocupaciones como cosas del futuro, pero otras veces son incluso sentencias con nosotros mismos. Soy un desastre, nadie me quiere, estoy solo, me voy a quedar solo, soy un desastre, no voy a conseguir trabajo. Esas frases, a veces sentencias que nos hacemos, nos generan un autoboicot horrible y nuestra voz interior no nos puede generar tantísimo autoboicot porque eso bloquea la corteza prefrontal, que es la que nos ayuda a ejecutar, es la que nos bloquea el área que nos ayuda a ver oportunidades en la vida. Entonces, cuando vivimos intoxicados de preocupaciones, aparte de que afecta a todo el organismo, el cerebro se vuelve como adicto, entre comillas, a ese pensamiento rumiativo. A veces hay que ponerse un poco serio y decir, ya está, o sea, ya para. Porque la voz interior negativa y las preocupaciones nos nublan la interpretación de la vida.
Pues yo creo que podemos en este caso recomendar el último de tus libros, ¿no? Me pega que es el que más puede ayudar.
Bueno, en todos los libros hablo de este tema. Es verdad que en modo más sencillo, en el primero, en cómo hacer que te pasen cosas buenas, porque el personaje principal de ese libro fue el cortisol, y hablo mucho de las preocupaciones. El último tiene más todo el tema de la dopamina, pero yo creo que para este tema, para nuestros oyentes, el primer libro
puede ayudar. Fíjate.
Puede ayudarles.
Ahí lo dejamos. ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? De todas formas, todos los sábados un consejo con Marian Rojas. Muchísimas gracias, amiga.
Muchísimas gracias, Cristina, y un grandísimo abrazo para todos nuestros oyentes.